Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Que es el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Recibe el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. Antonio Jiménez en la redacción, quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy queremos mirar a la liturgia, a la celebración, a esa expresión de lo que creemos. Será aquí, en Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y estamos en el Rincón de Cáritas con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana. Muy buenos días.
Hola, José Joaquín. Muy buenos días y buenos días a todos.
Vamos con la información.
Tenemos alguna cosita que otra. Bueno. Hoy, que es domingo, los jóvenes de Cáritas van a vivir un domingo muy especial. Pues como venimos haciendo ya desde hace varios años, un grupo numeroso de jóvenes de Albacete, de Cáritas de Albacete y de Villamalea y de algún otro pueblo, viajan a Madrid para tener una jornada con la comunidad de San Egidio. El encuentro lo que pretende es tener un encuentro con la comunidad, un espacio formativo, pero sobre todo participar en la Eucaristía que celebra dicha comunidad en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en recuerdo de todas las personas sin hogar que han fallecido en la calle durante este año. Además, los jóvenes colaboran en la comida fraterna que se ofrece a las personas, los llamados amigos de la calle, que ofrece la comunidad de San Egidio y que les va a permitir conocer de cerca su realidad, atenderles, preparar la comida y servirla, ¿no? Es una experiencia muy buena que los jóvenes valoran mucho porque les permite, bueno, pues profundizar en su compromiso con los demás y ver de cerca realidades tan duras como son las de las personas que están en la calle.
Seguimos moviéndonos, Rosa.
Ahora nos vamos a Letur. Hace unos días Cáritas Albacete lanzó una nueva convocatoria, una convocatoria extraordinaria de ayuda a los damnificados por la dana. Se han lanzado 500.000 euros y que proceden de los fondos privados de la campaña de emergencia de Cáritas Española. Con ello buscamos, pues, complementar otras prestaciones para mejorar la habitabilidad de las viviendas y paliar pérdidas económicas de empresas y pequeños autónomos, ¿no? El plazo de solicitud de dicha ayuda estará abierto hasta el día 10 de abril y lo pueden solicitar en el registro municipal de Letur. Con esta nueva partida, Cáritas supera ya el 1.100.000 euros destinados a la reconstrucción y mantenimiento, acompañamiento de en la localidad también, con el apoyo psicológico que llevamos manteniendo ya hace, pues, prácticamente desde el inicio, acciones comunitarias y también proyectos de economía social.
Terminamos con una frase.
Hoy os traigo una frase que es un poco a lo que nos invita Cáritas en esta Cuaresma, porque forma parte del gesto para el primer domingo de Cuaresma. Elegir entre Dios y los ídolos actuales será una buena tarea para esta Cuaresma.
Pues ahí queda la frase de Rosa García, directora de Cáritas Diocesana. ¿Nos volvemos a escuchar el próximo domingo?
Pues nos volvemos a escuchar el próximo domingo, si Dios quiere.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Nos acompañan esta mañana la hermana Carolina y la hermana Begoña, hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Las hermanas han venido a compartir el encuentro diocesano de liturgia en Albacete con un título Hacia una espiritualidad litúrgica. Hablamos de liturgia esta mañana. Hermana Carolina, ¿qué es la liturgia?
La liturgia es la vida de Dios dándose a nosotros. Toda la historia de la salvación, todo el misterio de Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros a través de la acción litúrgica de la Iglesia, por la vida del Espíritu Santo que actualiza en nosotros toda la historia salvífica, todo el misterio de la salvación que se nos ha entregado en la Pascua de Jesús. Entonces, no son cosas que hacemos, sino entrar en la comunión de vida por el Espíritu con Jesús y que Él nos lleva al Padre.
La liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Nace de ahí.
Sí, en Sacrosanctum Concilium se elaboró esta expresión que es muy lograda porque expresa que todo viene de la liturgia y esto tiene conexión con lo que hablábamos antes, que no es hacer cosas sino este Dios dándose, y a la vez todo en la Iglesia tiende a la liturgia o tiene en la liturgia su culmen porque todo está orientado a la glorificación del Padre que encuentra en la liturgia su última expresión. Entonces sí, todo viene de ella y todo tiende a ella. es central en la vida cristiana, por lo tanto.
Una liturgia que nace de dentro de nosotros, un Dios que nos busca.
Sí, decíamos esta mañana, ¿no?, en la formación, que la liturgia expresa el deseo desde toda la eternidad que Dios tiene de encontrarse con cada uno de nosotros y encontrarse en lo más profundo, en lo más íntimo, salvando la soledad existencial que siempre es como nuestra herida más profunda. Y también eso encaja o tiene conexión con nuestro deseo de plenitud y de felicidad. Entonces, en la liturgia se cumple este vivir uno en otro, que es el deseo más profundo del amor, que incluso en lo humano lo experimentamos, lo saboreamos, lo intuimos, pero no alcanza una plenitud. La plenitud es en la experiencia de comunión con Cristo y en la Eucaristía, porque también en la Eucaristía se dice ya lo mismo que la liturgia, que es fuente y culmen de la vida cristiana, porque es como la cima de la experiencia litúrgica. Por la comunión eucarística, Él nos habita y nosotros entramos en su propia vida.
Los sacramentos, esa liturgia y la palabra, importante, hermana Begoña.
La palabra como parte fundamental de la liturgia, ¿no? Principalmente en la liturgia de la Eucaristía como fuente primera podemos encontrar la palabra viva y eficaz, que no son solo consejos, que no es una ética, que no es algo que tenemos que hacer por nuestra fuerza, sino la vida de Cristo que alcanza nuestra existencia y actualiza en nosotros la historia de la salvación del mismo modo que leemos en los evangelios. Hemos leído esta mañana una parte del documento de Desiderio Desideravit, en el que explicaba precisamente esto. Al leer la palabra dentro del contexto litúrgico, podemos llegar a experimentar que también nosotros somos los personajes que han convivido con Jesús, que yo puedo ser la samaritana, puedo ser Mateo, Zaqueo, y experimentar verdaderamente que eso ocurre hoy en mi vida a través de la palabra que escucho por el oído y que como en la comunión, que es la misma palabra.
¿Nos has dado algún consejo para vivir mejor la liturgia y la palabra? ¿Algún consejo más nos puedes dar de cómo vivir esa palabra viva en nuestras celebraciones?
Se podrían dar muchos consejos prácticos, ¿verdad? De cómo proclamar la palabra y situarla en el centro. Hay muchos directorios donde podemos encontrar estas recomendaciones que creo que es necesario utilizar, ¿no?, para darle a la palabra la centralidad y el trato propio que tiene, que es un trato casi sacramental, nos dice también la Iglesia. Del mismo modo que veneramos el sacramento de la Eucaristía, somos conscientes también de que en la palabra está Cristo y requiere la misma veneración, ¿no? La misma. Un consejo, pues, es seguir el ciclo litúrgico que la Iglesia nos propone de la palabra a través de la Eucaristía de cada día, especialmente de los domingos, para entrar en esa lógica histórica de la palabra que nos salva, ¿no? No una palabra suelta que escuchamos dos o tres días y que podemos interpretar seguramente también con sutilidad y con su valor, pero escucharla dentro de la lógica de la historia, del ciclo litúrgico, del tiempo en el que estamos, nos puede ayudar muchísimo a que esa historia realmente vaya progresivamente ocurriendo también en nosotros.
En nuestros sacramentos, en nuestra liturgia, importante la palabra, pero también los símbolos, la música, otros elementos.
Sí, claro, porque además los sacramentos como que continúan la dinámica encarnatoria. Entonces, en ella está la palabra y están los gestos que corroboran lo que la palabra dice, ¿no?, y enseña. Hemos tenido también en el día de hoy pues un taller de mistagogía, porque es como la escuela para aprender el sentido de los gestos, de los símbolos. Nada en la liturgia es artificial o ni siquiera tiene una intención decorativa, ¿no?, o de embellecer, simplemente estética, sino que expresa esta acción salvífica que antes la hermana Begoña anunciaba. O sea, todo está ordenado a que entremos en una experiencia de salvación, que nosotros entremos en la historia salvífica y lo que pasó, que sigue pasando, no solo pase, sino que me pase y eso vaya transformando nuestra vida. Y así también superamos un poco una visión de la fe, pues eso, moralística, o de perfeccionamiento, o de esfuerzo, que al final es muy frustrante y que no tiene futuro, ¿no? Porque el único futuro es el que Dios nos abre a través de la gracia y de la experiencia salvífica que brota de su propia vida.
Ya para terminar, hacia una espiritualidad litúrgica, ¿cómo ir hacia esa espiritualidad litúrgica?
Primero, viviendo con conciencia, con atención, nuestra vida litúrgica, ¿no? Muchos de nosotros creyentes entramos quizá en una rutina de la que tenemos que salir, recuperar el asombro, la atención, la delicadeza en la acción litúrgica. Eso me parece fundamental. Y también, lo hemos insistido también mucho en el día de hoy, una buena formación litúrgica. En la medida en que leemos, venimos a estas jornadas, profundizamos por qué se hacen las cosas, nos preguntamos, eso va a darnos una profundidad y va a enriquecer nuestra vida espiritual y va a hacer de la liturgia no meros ritos, sino realmente una fuente de vida cristiana.
Bueno, tengo poco que añadir a todos esos consejos, ¿no? Quizá una manera también de entrar en la espiritualidad litúrgica, es recuperar la importancia de la invocación al Espíritu, de la relación con Él, la conciencia de su actividad, tanto en la simbología, en toda la sacramentalidad, como en nuestra propia vida, porque el Espíritu Santo también es un elemento a veces no bien comprendido, no bien recibido, y también la formación en este aspecto y la recuperación de la dimensión del Espíritu Santo neumatológica en nuestra vida, pues es esencial, ¿no?, para comprender y vivir bien la liturgia.
Hermana Carolina y hermana Begoña de las hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión han estado con nosotros aquí en Albacete y les damos las gracias por compartir con nosotros aquí en esta mañana en Iglesia en Albacete. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Uno de los males que más nos impresionan y nos duelen son los grandes sufrimientos que familias enteras tienen que padecer a causa de las tormentas, riadas o terremotos y se quedan en la calle sin sus queridas viviendas, buscando refugio a donde puedan. Este sufrimiento es mucho mayor cuando este quedarse sin vivienda se debe a conflictos bélicos, a guerras destructoras, cuya causa está en la manera de proceder de ciertos dirigentes a quienes falta conciencia de la dignidad humana y son esclavos de su afán de poder. Todos somos conscientes de que todo ser humano debe tener una vivienda en la que pueda vivir dignamente con los miembros de su familia. Nosotros españoles, por nuestra gran historia, por nuestra tradición cristiana, hemos vivido siglos con la conciencia y certeza de que la vivienda es un espacio en el que los miembros de una familia sienten el mejor lugar para el crecimiento humano y espiritual. Estos días, leyendo las noticias y viendo también lo que se vive en nuestros ambientes, me encuentro que el problema número uno de nuestra España es la vivienda familiar. Según estadísticas, el 65% opina que la situación en que vivimos es catastrófica. Viviendas carísimas o falta de viviendas de alquiler a precios razonables. Muchos no llegan con sus sueldos a poder pagarlo. Este es el gran problema de tantos jóvenes que quieren iniciar su vida matrimonial, pero dada esta situación no lo pueden hacer. Es cierto que al gobierno le preocupan estos problemas y anuncian medidas, pero estas no acaban de llegar. En medio de estas malas noticias me llega una buenísima de quienes intentan buscar alguna solución al problema. El otro día firmaron un proyecto entre las diócesis de Cataluña y la Generalitat en el que las parroquias cederán propiedades deshabitadas, solares posibles para ayudar a construir viviendas sociales. El arzobispo de Tarragona y Salvador Illa han firmado un acuerdo en el que las 10 diócesis catalanas cederán inmuebles de titularidad eclesial, edificios que la Iglesia tiene en desuso, solares que requerirán trámites urbanísticos para construir viviendas sociales. Tanto el arzobispo Planelles como Salvador Illa salieron muy contentos del encuentro, viendo que es posible que puedan solucionar muchos problemas de la vivienda en Cataluña. Hemos empezado la cuaresma. Uno de los compromisos en este tiempo cuaresmal es saber compartir lo que tenemos para ayudar a los más necesitados. Esto en el Evangelio se llama limosna, que en hebreo se traduce por misericordia. El Papa León, con motivo de la campaña de Manos Unidas para luchar contra el hambre, en su exhortación nos recordaba: todos debemos ser buenos samaritanos, no pasar de largo ante el que está herido, tirado en el camino. Si hoy el problema más grande en España es el de la vivienda, tenemos que hacer hacer todo lo posible para arreglarlo, como están haciendo en Cataluña la Iglesia y las autoridades civiles. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Nada más, ya sabes, si puedes, ser feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE y será siempre, si Dios quiere.